La siguiente charla bíblica general es la que hemos tenido el día 10 de junio del año 2019 en nuestro grupo de WhatsApp y que ha sido la mejor y más divertida de todas cuantas hemos tenido desde el año 2008.
Ese Dios es que está hablando ahí, es el Padre, o sea, está claro. Y aparte, el hermano Tito citó ahí una serie de textos bíblicos que están bien claros, ¿no? Y que si hubiera una ambigüedad en ese texto de 2 Corintios 4:4, viendo esos otros textos, ¿no? Que expone ahí en ese librito el hermano Tito, queda clarito, ¿no? Que se trata ahí, que está hablando del Dios Padre, porque aquellos que tienen el corazón endurecido, pues entonces el Padre les ciega el entendimiento, no por ir a cegárselo, sino porque él ve que ya son endurecidos, están endurecidos de corazón, como hizo con el faraón. Realmente es un libro muy breve, pero muy sustancioso. Pero bueno, luego están estos herejes que, bueno, que en fin, ya si desdeñan otras doctrinas que ya son imprescindibles, que ya son doctrinas de, pues que ya otras cosas, ya no hay forma de cogerlos.
Tenemos que tener bastante paciencia, fruto del Espíritu Santo importante, como también lo es la mansedumbre, con muchas personas que están quizás con falsas doctrinas o que directamente no conocen de la palabra. Miren lo que dice 2 de Timoteo 2, del 25 al 26, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y en Romanos 3, 23 al 24, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Algo muy importante que mencionó el hermano Cruz con respecto a lo que es escudriñar las escrituras, el estudio de la palabra y en forma específica, y no solamente el tema de escudriñar, sino el tema de aplicar. En San Juan 5, 39 al 40 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hay mucha gente, como dije anteriormente, con la cual hay que tener paciencia, porque les sucede lo que a nosotros quizás nos sucedía cuando estábamos en ignorancia. Esa rebeldía, ese cuestionamiento que solemos tener muchas veces, ¿no? Lo que sí está claro es que estábamos enfermos y están enferma esa gente a la cual a veces nos cuesta llegar y que a veces, sin saber lo que ellos hacen, por eso es que debemos perdonar, nos hacen daño. En Mateo 9, 12 al 13, dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Entonces, la sed es una necesidad. Y tomamos la decisión de satisfacer esa sed. Ahora, el tema está en que una vez que hemos tomado esa decisión para continuar saciados, es necesario no solamente quedarnos con esa decisión, sino continuar creciendo a través de la perseverancia, porque se nos van presentando pruebas en las cuales decaemos, en las cuales nos cuesta volver a levantarnos muchas veces, y allí está el hecho de estar continuamente en el camino, pero a través de la perseverancia. Quería leerles este versículo en Hebreos 9:28 que dice: Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y quería terminar leyéndoles Segunda de Pedro 3, del versículo 13 al 14, que dice: Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Bueno, gracias y paz para todos los integrantes del grupo.
Saludos hermanos, gracias y paz. Está escuchando los audios. Muy buenos los audios que han enviado los hermanos, hermano Aguada, el hermano Albeiro, el hermano José. Y es que está clarísimo. O sea, mira, yo era de las personas hace 2 años, menos de 2 años. Era de los que yo también creía que el Dios de este siglo, mencionado ahí en 2 Corintios capítulo 4, era Satanás. Yo también fui engañado por esa mentira. Yo lo creía. Hasta que me puse a estudiar bien ese pasaje. Y lo primero que me di cuenta es que el texto, en primer lugar, no se menciona a Satanás por ninguna parte. O sea, lo que no puede hacer un cristiano es hacer decir al texto bíblico lo que no dice, sino lo que uno quiere que diga. Esa es la forma más diabólica de falsificar las Sagradas Escrituras. ¿Menciona el texto a Satanás? No. No menciona al diablo por ninguna parte. Por lo tanto, no se puede afirmar que sea el diablo. Eso en primer lugar. Segundo lugar, fijaos que Pablo utilizó la expresión el Dios de este siglo, Joteos. Y yo pregunto, ¿alguna vez en la Biblia a Satanás se le llama el Dios? ¿Joteos? ¿En qué pasaje de la Biblia al diablo se le llama Joteos? Él es el Dios. O sea, ¿qué blasfemia es esa decir que Satanás es el Dios? Es como decir que Satanás es el Dios supremo, el Dios. Eso es una de las mayores blasfemias que se puede decir y una de las mayores mentiras. Y es increíble porque es que esto es alucinante. O sea, yo tengo muchos comentarios bíblicos en las Word. Vosotros leed cualquier comentario bíblico, sea católico, sea evangélico, todos, absolutamente todos los comentarios dicen que el Dios de este siglo es Satanás. Todos. Es igual que la doctrina de que Lucifer es Satanás. La enseñan todas las iglesias falsas. En todos los comentarios bíblicos falsos se dice que Lucifer, enseñan que Lucifer es Satanás. Igual ocurre con esto, con el Dios de este siglo. Dicen que el Dios de este siglo es Satanás. Tienen una obsesión con Satanás tremenda, que le dan al diablo un poder que él no tiene. Decir que Satanás es el Dios es una aberración y una espantosa blasfemia enseñada por todas estas iglesias apóstatas falsas. Eso en segundo lugar. Y luego, en tercer lugar, ¿dónde dice la Biblia que Satanás ciega la mente de los incrédulos? Fijaos, estoy diciendo de los incrédulos, no de los que buscan la verdad. El diablo no ciega la mente de los que buscan la verdad. Pero el texto de Pablo dice que él ha cegado la mente de los incrédulos. Y yo me puse a investigar. A ver, pasajes en la Biblia donde se enseñe que el diablo ciega la mente de los incrédulos. No encontré ni uno, no vais a encontrar ni un solo texto bíblico donde el diablo ciegue la mente de los incrédulos. Al contrario, resulta que hay varios pasajes bíblicos, ahí los menciono en el libro, donde se dice bien clarito que es Dios, Dios, el Padre, quien ciega la mente de los incrédulos. y les endurece el corazón. Envía ceguera, lo hace Dios, es Dios, no el diablo. Por consiguiente, es totalmente imposible que el Dios de este siglo mencionado en ese pasaje de Pablo sea Satanás. Luego, otro argumento que suelen dar estos iglesieros, estos falsos maestros, estos engañadores por el diablo, engañados por el diablo, es que, como dice de este siglo, el Dios de este siglo, pues tiene que referirse a Satanás, porque este siglo es un siglo malo. Lo dijo Pablo en Gálatas, creo que es el capítulo 1, verso 4. Habla del Dios de este, habla del, de este presente siglo malo, el cual nos libró de este presente siglo malo. Y como Pablo dijo, el Dios de este siglo, pues dicen estos iglesieros, entonces tienen que ser Satanás. Y claro, yo me pongo a pensar. O sea que Dios es el Dios de todos los siglos, dice la Biblia, el Dios de todos los siglos, y no es el Dios de este siglo. ¿Dónde dice la Biblia que Dios sea el Dios de todos los siglos, excepto de un siglo, que es este siglo presente? ¿Dónde enseña eso la Biblia? En ninguna parte. Dios el Padre es el Dios de todos los siglos, el Dios de todas las eras. Él es el Dios supremo y no ha habido jamás ni un solo siglo en toda la historia de la humanidad donde no sea el siglo de Dios. Dios es el autor de todos los siglos, el Dios de todos los siglos. Así que decir que el Dios de este siglo es Satanás es una burda mentira. Jamás lo dice la Biblia en ni un solo pasaje. Luego estos iglesieros citan otra frase que aparece en el Nuevo Testamento. Habla del príncipe de este mundo, que yo escribí otro estudio hace unos meses sobre la verdadera interpretación del príncipe de este mundo, que no se refiere tampoco a Satanás, pero eso es otro estudio, otro tema diferente. Ahora os voy a poner el enlace de ese libro que escribí también, que os recomiendo que lo leáis. Entonces, el Dios de este siglo no es Satanás. El apóstol Pablo jamás lo dijo. Y luego, para remate, esto lo explico también en el libro que he escrito, en la pesita que dicen los eruditos, muchos eruditos, que es la mejor traducción del Nuevo Testamento que existe, mirad cómo ha traducido la pesita ese pasaje de 2 Corintios 4. Lo voy a leer. Mirad cómo ha traducido la pesita en 2 Corintios 4, versos 3 y 4. Dice: pero aun si nuestro evangelio está encubierto, para los que se pierden está encubierto. Aquellos a quienes Dios, lo han puesto aquí la traducción de la pesita en mayúscula, porque saben ellos, los traductores, los que escribieron esta traducción, saben que se está refiriendo al Dios supremo, al Padre, por eso lo escribieron con mayúscula. Aquellos a quienes Dios ha cegado sus mentes en este mundo para que no crean, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Fijaos cómo lo ha traducido. Dios ha cegado sus mentes en este mundo. En este mundo, en este presente siglo malo, aquellos que rehúsan creer en el Evangelio, aquellos que rechazan la verdad de la doctrina, es Dios el Padre quien les ciega el entendimiento y les endurece el corazón, como dice la Biblia. A los que rehúsan creer, a los que ya ellos han endurecido el corazón a la verdad, entonces Dios se le endurece a ellos más todavía, que es lo que hizo con el faraón de Egipto. ¿Por qué Dios endureció el corazón del faraón? Dice la Biblia que Dios endureció su corazón. Porque ya el faraón lo había endurecido antes, no queriendo dejar salir al pueblo de Israel de Egipto. No quiso él. Endureció su corazón el faraón en primer lugar. Y dice la Biblia que entonces Dios se lo endureció más todavía. Pues eso es lo que ocurre con todos aquellos que rechazan la verdadera doctrina. Aquellos que rehúsan creer en el Evangelio. Endurecen su corazón al Evangelio. Dios se lo endurece todavía más y les ciega el entendimiento. Les envía un poder engañoso para que crean en la mentira y sean condenados todos aquellos que rehusaron creer en la verdad. Como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 2. Es Dios quien les envía ese poder engañoso. Es Dios quien les ciega la mente, el entendimiento. les envía oscuridad, les envía ceguera, como dice bien claro la Biblia en varios pasajes, que es Dios quien envía ceguera, tanto ceguera espiritual como ceguera física. Es Dios, no Satanás. Y ya con esto voy a terminar. ¿Cuál es la principal, las dos principales misiones de Satanás según explica la Biblia? Pues son dos, no son tres, son dos. Una es engañar y la otra es tentar. Jamás dice la Biblia que el diablo tenga por misión también cegar las mentes de los incrédulos. Esa no es labor del diablo, la de entenebrecer la mente de los incrédulos. Él no es quien ciega la mente de los incrédulos. Su labor es, repito, engañar. Él es el que engaña al mundo entero, como dice Apocalipsis 12:9. Y quien tienta, él es el tentador. Como por ejemplo le tentó a Jesús en el desierto. Esa es la labor doble de Satanás. Engañar y tentar. Pero jamás de los jamases cegar la mente de los incrédulos. Y además fijaos que Pablo dijo, y esto lo explicó muy bien el hermano Albeiro en uno de sus mensajes anteriores, lo dijo muy bien, que ciega la mente este Dios de este siglo, ciega la mente de los incrédulos, no dice de que ciega la mente de aquellos que buscan la verdad, no, ciega la mente de los incrédulos, es decir, de los que rehúsan creer en la verdad, de los que rechazan la verdadera doctrina, no de los que buscan la verdadera doctrina, los que la rechazan, los que no quieren creer, pues Dios, el Dios, es el Dios Padre, es quien ciega el entendimiento de ellos. Les ciega el entendimiento para que no puedan creer. Les envía a Dios un poder engañoso para que crean en la mentira, como dijo Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Les envía ceguera, ceguera espiritual, como dice bien clarito la Biblia. Por consiguiente, ya para terminar, aquellos falsos maestros, santurrones, hipócritas, mentirosos, analfabetos bíblicos, engañadores que enseñan que el Dios de este siglo, mencionado en 2 de Corintios capítulo 4, versos 3 y 4, es Satanás. Están mintiendo, mintiendo y mintiendo, diciendo algo absolutamente antibíblico, enseñando una doctrina de demonios y además diciendo algo que no dijo jamás el apóstol Pablo por ninguna parte. Están falsificando la escritura, haciendo decir al texto bíblico lo que no dice, sino lo que estos herejes y mentirosos quieren que diga, que es la forma más satánica, más peligrosa, más perversa de falsificar las sagradas escrituras. El Dios de este siglo y de todos los siglos es solamente el Dios, el Joteos, que es el Dios Padre, el Dios Supremo, y nadie más. Él es quien ciega la mente de los incrédulos. Solamente Dios el Padre, y de ninguna manera es Satanás.
No, no, que te decía que obviamente es así mismo como tú lo dices, porque acuérdate que el maestro dijo también que lo que lleven fruto, su Padre lo va a limpiar para que lleven más fruto. O sea, es la parte contraria a que lo que no quieren hacer caso, pues realmente también él va a utilizar la otra parte en el sentido de que va a cooperar de manera negativa con ellos mismos, en el sentido de entenebrecerle el sentido, o sea, que para que no les replantezca la luz del Evangelio. Es una realidad, hermano, de verdad que sí.
Hermano Rodolfo, estoy totalmente de acuerdo con esa primera parte, con esas doctrinas que tú has lanzado, aunque en mi opinión ese marco está incompleto. Considero que faltan otras doctrinas, como la eternidad del Verbo, la cual es una de las doctrinas más fundamentales de la Biblia, ya que el propio Pablo dijo que si confesares que en tu nombre que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? Bien, ¿qué Señor? Pues es ese Señor Yahvé o Jehová, que habla el profeta Joel, y por tanto es un Dios eterno, ya que es la implicación, el significado del tetragrama. Por eso dice también la carta a los Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Es decir, implica el yo soy, la eternidad que tiene con el Padre. Por eso es un Dios, un segundo Dios en sentido, no en sentido pleno de tener la plenitud que tiene el Padre, porque no es un Dios, no es el Dios supremo, pero si le quitamos la eternidad, hacemos de él un pequeño Dios, un Dios pequeño, y no un gran Dios, como dice Tito 2:13. Entonces yo creo que esa es una doctrina también fundamental. En cuanto al texto que has leído de corregir con mansedumbre, fíjate que habla de los que se oponen. Ahí no habla de los que quieren aprender, de los que desean aprender o de los que no saben nada. Habla de los opositores. Ahora, resulta que esa palabrita que es prautes también puede vertirse por sencillez. Entonces, ese texto, ¿cuál es la palabra correcta? Bueno, pues para saberlo tenemos que ver 1 de Pedro 3:15. ¿Qué dice 1 de Pedro 3:15? Ahí habla de cómo hay que actuar para aquellos que dicen con mansedumbre y reverencia a quienes, hacia quienes, hacia los que desean saber acerca de la esperanza que hay en nosotros, no hacia todo el mundo. Por ende, ahí podemos ver cuál sería la palabra correcta en el texto de 2 Timoteo. Y la palabrita correcta ahí sería sencillez.
Fijaos en los dos pasajes que os he pegado aquí. Primero, el de Isaías 54:5. Mira lo que dice. Porque tu marido es tu hacedor, y Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel. Y mira lo que dice ahora, Dios de toda la tierra será llamado. El Dios de este mundo, el Dios de toda la tierra, ¿quién es? El Señor Yahvé. Que aquí, en este versículo, en este pasaje, parece que es el Señor Jesucristo. Él es el Dios de toda la tierra. Y luego, por ejemplo, en Apocalipsis 11:4, mira lo que dice. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros, que están en pie delante del Dios de la tierra. El Dios de la tierra, el Dios del mundo. El Dios de este mundo, no Satanás. El Dios de este mundo es el Dios Padre y el Señor Jesucristo. Es un título que se puede aplicar a los dos, tanto al Padre como al Hijo. Cada uno de ellos es el Dios de la tierra, el Dios de toda la tierra, pero no a Satanás. Al diablo nunca en la Biblia se le llama el Dios de toda la tierra, ni el Dios de este mundo. El Dios de este mundo, repito, es solamente Dios el Padre y también el Señor Jesucristo. Pero decir que el Dios de este mundo es Satanás, como enseñan los iglesieros, es una espantosa mentira que jamás dijo el apóstol Pablo. Él nunca enseñó esa tontería, esa idiotez de que el Dios de este mundo sea Satanás. El Dios de este mundo es el Dios de toda la tierra. Y aquí en estos pasajes que he pecado, lo hice bien claro. Se puede referir tanto al Dios Padre como a Cristo.
Ahí podemos ver como en esta versión de Benjamín Martín Sánchez, de Nuevo Testamento, de Benjamín Martín Sánchez, pues ponen la palabra Dios en mayúscula, reconociendo que ese Dios de este siglo es Dios, el Padre, el Dios Padre, y no Satanás, y no Satanás. Por tanto, eso de que el que ciega la mente es Satanás es mentira. Es una traducción de autores católicos, 100% ortodoxos en cuanto a doctrina, y que no obstante reconocen ahí que ese Dios que ciega las mentes, como decía el hermano Tito, es Dios, el Padre, y no Satanás. Porque Satanás, como vimos, no puede ser el Dios de este siglo. Porque el Dios de todos los siglos, de todas las eras, el Dios de la tierra, es el Padre Celestial y también Jesucristo, como dice ahí ese texto que puso antes arriba, el hermano Tito de Isaías, capítulo, creo que 54, y el otro, y puso otros también, pero concretamente ahora, que el que me viene a la mente, es concretamente el de Isaías 54, que lo dice bien claro, que el Dios de la tierra es es el Padre, ese Yahvé de los ejércitos, que también se aplica a Jesucristo. El que siga la mente, y lo explicó muy bien ahí en ese documento magnífico el hermano Tito, es Dios. Hay toda una retahíla de textos, pero concretamente me voy a centrar en dos textos que creo que para mí son los más conclusivos al respecto. Uno lo encontramos en Jeremías capítulo 13. Ahí vemos en el verso 16 cómo dice: dad gloria a Yahvé Dios vuestro antes de que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Y otro la encontramos en Deuteronomio capítulo 28, que creo que son los que a mí más me ha llamado la atención, al menos a mí personalmente, y ciertamente hay otros, en donde leemos en el verso 28, dice: Yahvé te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Por tanto, el que ciega la mente, el que ciega el entendimiento, es el Padre, no Satanás. No, Libarbosa, no, mire, está usted equivocado. El Dios de este mundo que ciega las mentes es el Padre Celestial, porque el Padre Celestial es el Dios de todas las eras, el Dios de la tierra, como dice Isaías capítulo 54. Mire usted, las D's en los códices antiguos todo se escribía o con letras mayúsculas o con letras minúsculas, o con letras mayúsculas, infórmese usted, o con letras minúsculas. Una. Punto dos. La palabra el Dios es Joteos y solo se le aplica al Padre Celestial en Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con el Dios y el verbo era Dios. Joteos. Por tanto, el Joteos en 2 Corintios 4:4 no puede ser Satanás. Y el que ciega las mentes es el Dios Padre, como demuestran textos como Deuteronomio capítulo 28, verso 28, o Jeremías capítulo 13, verso 16, entre otros. Por lo tanto, el Dios de esta era es el Padre, porque es el Dios de todas las eras, es el Dios de la tierra y, por tanto, también de esta. Simplemente hay traductores malos, como los de la versión de la Reina Valera del 60, del 77, u otras versiones católicas, la Nácar Colunga, y otras que han vertido con D minúscula, y otras la han vertido con D mayúscula, porque saben esos traductores que ahí se habla del Padre Celestial. Está usted equivocado. Arrepiéntase de esa enseñanza falsa, diabólica, porque ahí de quien se habla es de Dios, del Padre. Incluso la propia Biblia Pesita lo ha vertido de la siguiente manera, basada en manuscritos de arameo y hebreo, que era la lengua en la que hablaban Jesús y los apóstoles. Mira cómo lo vierte. Aquellos a quienes Dios ha cegado sus mentes en este mundo para que no crean, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Ahí lo tiene. Por tanto, la que está errada es esa versión, señor Libarbosa, porque repito, en los códices antiguos todo se escribía o con mayúsculas o con minúsculas. No unas con mayúsculas y otras con minúsculas, ¿ok? Y el Dios, el Joteos, es un término que se le aplica solo al Padre, nunca a Satanás. Nunca a Satanás se le aplica la expresión el Dios. Por lo tanto, el Dios o el Dios Todopoderoso es solamente el Padre Celestial. Por tanto, lo que está equivocado es usted. Eso es falso, Jesús no es el mismo Padre. Jesús es un Padre. Es un padre espiritual porque él engendró hijos espirituales, que es la iglesia. Pero el padre, el Dios Padre, el Joteos, el Dios Padre, no es Jesús. Punto uno. Punto dos. Ese texto está en todas las traducciones. no está en jaque, no está en cuestionamiento. Y está en armonía con lo que dice Juan 14, 28, el Padre mayor es que yo. En 1 Corintios capítulo 11, verso 3, dice que, por quiero que sepáis que el cabeza de todo varón es Cristo, así también el cabeza de la mujer es el varón, así también el cabeza de Cristo es Dios, es decir, Cristo, que también tiene el título de Dios, es decir, de poderoso, de ser poderoso, pero tiene un Dios que está por encima de él, que es el Padre, el Dios supremo, el Dios de dioses. Deuteronomio 10, 17. Lo que la Biblia enseña se llama henoteísmo, es decir, la creencia de que hay múltiples dioses o seres poderosos, pero que solo uno de ellos es el poderoso absoluto, que es el Yahvé mayor, que es el Padre celestial. Y ese no es Jesús, sino que Jesús está subordinado al Padre. En Hebreos capítulo 1, versos 8 al 9, un Dios, el Padre, habla a otro Dios y le llama Dios. Y dice que es su Hijo. Yo te he dado, dice, mi Hijo eres tú, yo, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿hay cuántos dioses hay? Dos dioses. No hay un monoteísmo. Hay un enoteísmo. Y ahí se ve claramente en Hebreos 8 al 9 que hay dos dioses. Dos. Dos grandes dioses, dos grandes dioses, de los cuales solo uno, el Padre, el Dios de Cristo, merece adoración. Tal y como dice Jesús en Juan 4, 22 al 24 y Mateo capítulo 4, verso 10, entre otros. Le recomiendo a usted pues mucha literatura sobre el trinitarismo, etcétera, que aparece en la página web de las 21 tesis de Tito, y también le puedo poner aquí algunos vídeos que ha hecho un servidor sobre este tema.
Bueno, esto que ha escrito aquí Manuel Oswaldo es una de las mayores herejías anticristianas que se puedan decir. Dice este Manuel, cita Juan 10, 29, cuando dijo Jesús, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y dice Manuel Oswaldo, aquí hay una mala traducción, porque Jesús, siendo el mismo Padre, se llama Padre Celestial a sí mismo. Pero, ¿qué dice usted? ¿De qué está hablando usted? O sea, primero dice usted que es una mala traducción. ¿De dónde saca usted esa estupidez de que esa es una mala traducción? ¿En qué se basa usted? ¿De qué tontería es esa? ¿De qué es una mala traducción? Es una traducción correcta. Y por eso dice usted que Jesús, siendo el mismo Padre, se llama Padre Celestial a sí mismo. Pero ¿cuándo se llamó Jesús Padre Celestial a sí mismo? ¿Me podría dar usted el pasaje? ¿Cuándo Jesús se llamó a sí mismo el Padre Celestial? Esa doctrina unicitaria, herética, que usted cree de que Jesús es el Padre y el Hijo, de que la persona de Jesús es el Padre y el Hijo. O sea, eso es lo que usted cree, que es una herejía y una doctrina anticristiana de las más abominables. Pero ¿cómo Jesús va a ser el Padre y el Hijo? Jesús es el Hijo de Dios y tiene un Dios sobre él que es el Padre Celestial. Y punto, esa es la verdadera enseñanza del Evangelio. Usted no tiene ni idea de lo que habla, ni idea. Usted ha sido engañado por el diablo con esa doctrina perversa y satánica del unicitarismo, de enseñar que el Jesús es el Padre y el Hijo. Eso es la herejía del unicitarismo que ahora parece ser que usted la cree. Se dice usted aquí la tontería de que Jesús, siendo el mismo Padre, se llama Padre Celestial a sí mismo. Pero digo usted, que nos dé usted el texto bíblico cuando Jesús, donde Jesús se llamara el Padre Celestial a sí mismo. ¿Dónde se llamó Jesús el Padre Celestial? ¿Cuándo dijo Jesús que él es el Padre Celestial? A ver, usted está mintiendo, usted no tiene ni idea ni de lo que habla, ni de lo que cree. Y muy bien por el mensaje que ha enviado el hermano Tomás, una respuesta magnífica.
En cuanto al tema de doctrinas fundamentales, me parece muy importante lo que has comentado, y yo aquí he recopilado algunas doctrinas fundamentales en las cuales tendríamos que estar de acuerdo los verdaderos hermanos, los hermanos en Cristo, que son la doctrina del Padre y el Hijo, Esto lo podemos ver en Juan 17:3, en 1 de Juan 2:22, en 1 de Juan 4:14 y en 2 de Juan 1:9. En cuanto al bautismo en el nombre de Jesús, Hechos 2:38, también en Romanos 6. En cuanto al tema de adorar al Padre, yo creo que también es una doctrina muy importante, bastante fundamental. Esto lo podemos ver en Éxodo 20, Deuteronomio 5, Juan 4, del 22 al 24. La muerte y resurrección de Jesús, muy importante lo que has comentado en cuanto a lo que significa su sacrificio en la cruz o en el madero, quien quiera creer que es una cruz, quien quiera creer en el madero, justamente eso no es lo importante, sino lo que significa esa muerte y esa resurrección de Jesucristo. Esto lo podemos argumentar bíblicamente en Salmos 16:10, Juan 2:22, Romanos 10:9. En lo que respecta al regreso del Mesías, o sea, a su segunda venida específicamente, es una doctrina bastante importante para tener en cuenta, no ser pretribulacionistas en principio. Tenemos que ser, yo entiendo, muy bíblico en este tema y esperar la segunda venida del Señor Jesucristo. Y bueno, específicamente en lo que respecta a Mateo 24, del versículo 29 al 31. Y también tener en cuenta Zacarías 14, Mateo 24 y 25, los dos capítulos, y Juan 14, del 1 al 4, Apocalipsis 1:7. Y el tema de que somos salvos por gracia mediante la fe, que es justificada por las obras. Juan 3:16, Efesios 2:5 al 8, Santiago 2, del 18 al 26.
Os recomiendo a todos que os descarguéis la última actualización, la última ampliación que he hecho del libro que escribí, donde he añadido al final, en la sección, en el capítulo 3, objeciones contestadas, he añadido dos objeciones más, que es una, la del pasaje de 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de piedad, Dios fue manifestado en carne, o Él fue manifestado en carne, y también el asunto de la maldición de Jeconías. Os recomiendo que lo leáis. Esos dos apartados donde respondo y refuto a los argumentos falsos que suelen dar para engañar, para hacer creer a los ignorantes de que Jesús no es el descendiente biológico del rey David, a través de su padre humano, José.
Sí, gracias, padre, hermano Tito. Mira, ese que tú estás publicando ahí, yo no lo he leído y ya yo me imagino el tremendo estudio que va a ser ese, del bautismo. Yo tengo unos audios que yo grabé. Yo quería pasar uno por el grupo, pero parece que de mi teléfono, no sé, no pasa. Yo tengo la primera y la segunda parte. Yo quiero hacer la tercera. Y así por el estilo. Pero yo me imagino lo riquísimo que ese estudio que tú plantaste ahí va a ser. Yo lo voy a bajar ahora en PDF.
Fijaros qué farsante este señor que viene aquí a lanzar el veneno de que Jesucristo no es Dios, es decir, no es un Dios, no es un gran Dios, porque no cree en su eternidad este hereje, este pedazo de bazofia, este pedazo de excremento en sentido espiritual llamado Frank, no cree que Jesucristo sea el Hijo de Dios eterno, es decir, no cree que sea el gran Yo Soy. A pesar de que él mismo lo dijo y que en griego yo soy es ego emi es yo soy, no yo he sido o yo existía, como lo vierten algunos traductores, ¿verdad? Como los testigos ataladrados. Por ejemplo, en Juan capítulo 8, leamos por ejemplo verso 23. Y Jesús les decía, vosotros sois de abajo, yo soy. Y arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Verso 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, otra vez, ego emi, yo soy, moriréis en vuestros pecados. Otra vez tenemos el verso 28. Por eso Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y en el verso 58 vuelvo a decir, Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Esta excesiva reiteración, repetición, solo tiene sentido si realmente Jesús es ese yo soy que se le apareció a Moisés en la zarza. Y por ende, un Dios eterno, ya que la implicación de esas palabras, yo soy el que soy, implican la eternidad, el alfa y la omega, el primero y el último. Es decir, la primera y última letra del alfabeto griego, que significan o simbolizan su eternidad. Tal y como vemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, en el verso 17. Ahí lo tenemos, es Jesucristo el que dice, yo soy el primero y el último, es decir, yo existí siempre. Por tanto, Jesús es eterno. Es un Dios todopoderoso, pero no es el Dios todopoderoso absoluto, el cual es el Padre, tal y como él mismo dice, Apocalipsis 13, 12. Lo que pasa es que este Frank es un hereje, hijo de Satanás, poseído por una legión de demonios, pero aquí, señor Fran López, a los verdaderos hijos de Dios, usted no los va a poder engañar. Usted puede engañar a los hijos del maligno, como a Henry Jaime, al Claudio May Díaz o meses o años, al Bajeza, a eso sí puede engañar usted. A los verdaderos hijos de Dios no los puede engañar usted, señor Frank. Ni aquí, ni en ninguna parte. Jesús, sin duda alguna, es el lucero resplandeciente de la mañana. El lucero resplandeciente, dice el apóstol Pedro, también hasta que el lucero, o sea que Jesús es el lucero, y lucero en latín es Lucifer, solo un retrasado mental, poseído por un demonio, puede decir esa babosada. Segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Lucero en latín es Lucifer. Por tanto, Cristo es el lucero, es decir, el Lucifer. Fijaros, hermanos, qué analfabetos bíblicos y herejes son esta chusma satánica. Hacia el año 110 de nuestra era, en una época tan próxima a la era apostólica y próxima a la muerte del apóstol Juan, el último de los apóstoles que habría muerto hacia el año 90 de nuestra era en la isla de Patmos, incluso personajes procedentes del paganismo, como Plinio II, en su obra Cartas, decía ahí en esa obra, en una respuesta al emperador Trajano, que los cristianos acostumbraban un día llamado domingo a reunirse y cantar himnos alternativamente en honor a Cristo como si fuera un dios, es decir, hasta un pagano sabía más de las Santas Escrituras que herejes monoteístas satanistas como Henry Jaime y este señor Frank.
Has recibido tu merecido, hijo del diablo, tu merecido, porque para reconstruir tu grupo es un gran trabajo, tienes que añadir a uno por uno, maldito, serpiente del diablo. Yo soy tu pesadilla, soy tu pesadilla, Tito Martínez.
Yo soy tu pesadilla, soy tu pesadilla, Tito Martínez.
Yo soy tu pesadilla, soy tu pesadilla, Tito Martínez.
Esa es una bomba que no te esperabas, ¿no? Te destruí, maldito. Te destruí.
Te destruí, maldito. Te destruí.
Eres un pobre subnormal que has quedado en ridículo. He añadido a todos los contactos de nuevo al grupo y ahí están. Y ya lo saben todos, que un subnormal, un retrasado mental, llamado Frank los había expulsado. Así que ya todos te conocen mucho mejor. Así que me alegro que los hayas sacado porque yo los he metido. Así que no has conseguido absolutamente nada. Es un enfermo mental, usted, un auténtico enfermo mental, un subnormal de alto grado, que donde debería estar usted es en un centro psiquiátrico encerrado.
Acabé contigo, hijo de Lucifer, del diablo, de la bestia, de Satanás.
Acabé contigo, hijo de Lucifer, del diablo, de la bestia, de Satanás.
Destruí tu grupo. Destruí tu grupo y eso ha quedado como una mancha en ti, como algo que no esperabas. La ira de Dios sobre tu vida, falso maestro impostor.
Acabé contigo, hijo de Lucifer, del diablo, de la bestia, de Satanás. Destruí tu grupo y eso ha quedado como una mancha en ti, como algo que no esperabas. La ira de Dios sobre tu vida. Falso maestro impostor.
Idiota, los he añadido a todos al mismo tiempo, porque se selecciona a todos y se les añade al grupo. Así que usted no ha conseguido absolutamente nada, sino solamente hacer el total ridículo y que ahora la gente le conozcan mucho mejor quién es usted. Eso es lo que ha conseguido.
Mentira, mentira, maldito. Excremento, apestoso, cochino. Tú te va a costar trabajo a agregar, rehacer tu grupo otra vez, maldito, maldito.
Tú te va a costar trabajo a agregar, rehacer tu grupo otra vez, maldito, maldito.
Ese hombre recibió su merecido. He eliminado a todos. Solamente hemos quedado yo y él. Ese grupo está destruido.
He eliminado a todos. Solamente hemos quedado yo y él. Ese grupo está destruido.
Y lo hice y mereció ese hombre de que su grupo se ha destruido. Porque ese hombre es un farsante.
Lo hice y mereció ese hombre de que su grupo se ha destruido. Porque ese hombre es un farsante.
Tremendo, hermano Tito, ¿eso qué? ¿Qué hace ese señor? Tremendo. Se nota que el hombre no aguantó más. Y ahí en un audio los que me envió a mí, ahí lo puse. Yo le escribí. Ahí también escribí lo que él lo puse en el grupo. Se nota que el tipo no aguantó más y dijo aproveché que me puso de administrador. Y le eliminé todo el grupo. O sea, una inmadurez pero diabólica es el señor. Es que desde que hablaba yo sentía eso. Es un... O sea, refuta con duda. Refuta con... O sea, con problemas de entendimiento. No capta ese señor. Es tenaz. O sea, bravo. Pero vamos bien, hermano Tito. Esto significa que... Que Dios está con nosotros, varón.
Que mi gente, gracias y paz. Javier de aquí, de República Dominicana. He estado escuchando el gesto de ese caballero hablando mal de hermano Tito. Como con un gesto raro y un ego y una cosa. Óigame, no le tiren la perla a los cerdos, no sea que la desperdicien, déjenme decirle claro. Dice la Escritura que los maldicientes no van a entrar al reino. Entonces, óigame, él está maldiciendo al hermano Tito. Como que el hermano Tito es un terrorista o como que hizo algo grande. Oye, lo primero que hace, oiga, la cobardía de eliminar a los hermanos que son del grupo del hermano Tito. Como que si el hermano Tito le dijo algo a él, los demás tienen la culpa de eso y tienen que pagar también. Vamos a decir, o sea, no vamos a decir en lo específico pagar, porque nadie está pagando nada. Pero él tiene que incluir a los otros hermanos y sacarlo del grupo. Porque... no le gustó, yo sé que no le gustó, vamos a decir, lo que el hermano Tito estaba diciendo. Bueno, el hermano Tito tiene su forma de cómo habla específicamente, como a cada cual la tiene. Entonces Jesús le decía, hijo del diablo, cada rato, en Juan 8:44, ¿qué le dijo él? Adi, que lo que supuestamente habían creído en él, ahí lo dice claro, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, mira hasta dónde llega el ego y la arrogancia y la jactancia. Yo voy a eliminar a todos tus seguidores. Oye, como diciendo, ellos me van a pagar también. Como a mí no me gusta como tú hablas. Yo no lo quiero a ellos tampoco. Y que tú no lo vas a poder encontrar porque realmente te va a dar brega. Tienes que buscar los contactos. Pero señor, ¿y dónde que estamos, de por Dios? ¿Qué Dios es ese que se está buscando con un ego y una arrogancia así de ese tamaño? No, hombre, no.
Y había responder a un hijo del diablo llamado Espinoza que me dice: mentiroso. Lee 1 Corintios 14:2. 1 Corintios 14:2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Claro, lo que pasa es que usted el verso 2 lo lanza descontextualizado. Nadie le entiende, porque nadie que no sepa ese idioma que está hablando, porque la palabra lengua es glosa, que significa lenguaje, nadie que sepa ese lenguaje lo entiende, ni él, si no lo conoce. Para él es misterioso, porque lo habla, pero por don del Espíritu. Fíjese lo que dice más adelante: el que habla en lengua extraña, porque extraña, volvemos a lo mismo, porque si yo hablo una lengua por el don del Espíritu, esa lengua no la conozco, por tanto para mí es misteriosa, es decir, es desconocida. Por ejemplo, si yo empezara a hablar francés o la que fuera, yo no conozco una lengua y empiezo a hablarla con otra, por el don del Espíritu, esa lengua para mí es misteriosa, es una lengua por ende extraña para mí. Y sigue diciendo, verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser, fíjese usted, como el que miente usted, señor Espinoza, que las interprete, para que la iglesia, es decir, para que toda la congregación reciba edificación, es decir, que las traduzca aquellos que pueden traducirla, es decir, que el propio Espíritu le concede traducirla o a otro. Y fíjese lo que dice el verso 9 y 10. Dice: así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaríais al aire. Y note el 10. Porque tantas clases de idiomas ahí, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. ¿Se da cuenta? Eran idiomas, pero idiomas desconocidos al que los hablaba, porque los hablaba por el Espíritu Santo, que le concedía ese idioma, lo utilizaba a él, el Espíritu Santo, el Poderoso, para, como medio para hablar un idioma desconocido a otra persona que pudiera acceder a ese idioma. Y los que desconocían ese idioma eran misterios, era algo enigmático, pero eran idiomas, no era incarrabasita rabayaba, no era un balbuceo ininteligible. Por eso sigue diciendo, el verso 12 concluye: así también vosotros, pues que habléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia, es decir, que fuera traducido. ¿Por qué? Porque eran idiomas. No eran balbuceos sin sentido como hablan las iglesias pentecostalocas.
¿Cómo dice? Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Qué le va a entender usted? Hay gente que estudia la lengua, pero algo que es angelical, algo que es divino, algo que es de parte de Dios, solo Dios le entiende. Amén.
No, mire, Espinoza, farsante, hijo del diablo. El insulto a los hijos del diablo, como tú, a la cizaña, como tú, es bíblica. Ya lo utilizó el apóstol Pablo cuando llamó hijo de Satanás a Elimas el mago. Pasa que usted es un ave, un analfabeto bíblico, un ignorante. En Hechos capítulo 13, verso 10, lo llamó hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿Por qué? Pues porque intentaba apartar de la fe al procónsul. También le llamó pared blanqueada al sumo sacerdote, y era el sumo sacerdote. Hechos capítulo 22, ahí lo tenemos, en Hechos capítulo 22, soy ignorante, necio. Ahí lo tenemos en Hechos capítulo 22, pues, perdón, el 23, ahí le dice que Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Y solo se retractó porque era el sumo sacerdote, no por otra cosa. El apóstol Pablo, en su carta a los filipenses, analfabeto bíblico, le llamó perros a los de la circuncisión, a los judaizantes. Vamos a verlo, para taparte la bocaza esa de mentiroso que tienes. Dice en Filipenses, en capítulo 3, dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Jesucristo llamó sepulcros blanqueados y raza de víboras a los fariseos por su hipocresía. En Mateo 23, 27, verso 33, etc. Y ahora viene usted pisoteando y excretando esas palabras como santurrón iglesiero, diciendo que no hay que insultar jamás a nadie. Pero idiota, ¿no te das cuenta que el apóstol Pablo dijo que había cosas de tropiezo? Dijo que había cosas para usos honrosos y otras para usos viles, en 2 de Timoteo capítulo 2. Tú eres un ignorante, que no tienes, estás cegado, totalmente, eres un absoluto ignorante bíblico, un hijo del diablo, al cual tienes que arrepentirte de esa santurronería barata, porque si no te vas de cabeza al lago de fuego, santurrón asqueroso. Porque, efectivamente, porque la persona que entra y desconoce esos idiomas, efectivamente, como dice, creerá que se han vuelto locos. Por eso Pablo estaba diciendo que todo se haga con orden. Es decir, que unos hablen lenguajes desconocidos, porque lo hablaban por el pelo, que los otros lo interpretarán. Es decir, a unos el Espíritu Santo les concedía hablar ese lenguaje desconocido, porque ellos, si algo, un lenguaje desconocido, yo no lo entiendo, para mí es desconocido, y otros, el Espíritu Santo, les concedía interpretarlo, es decir, traducirlo. Entonces, de esa forma, sí, traducido para que aquellos que no lo entendían pudieran entenderlo. Eso es lo que significa eso que está el apóstol Pablo. Lo que pasa es que usted está descontextualizando. En efecto, hermano Ricardo, lo que pasa es que los pentecostaloides generalmente tienen la mente enferma y muchos de ellos son homosexuales y les fastidia pues que alguien desenmascare esta perversión. O muchos de ellos son o tienen amigos íntimos que practican esta pestilencia, asquerosidad, ¿no? Entonces, pues les fastidia eso y les pincha que alguien diga lo que muchos son, ¿no? Entonces, pues eso se debe probablemente a que este Frank, probablemente se deba a eso, haya reaccionado con esa cosa, porque estás atacando o a él, porque o bien lo es él, o bien lo es un amigo íntimo de él que practica esa asquerosa inmundicia y lo fastidia, lo pincha. No, mira, idiota, los ángeles, cuando se materializaban aquí en la tierra, hablaban siempre en el lenguaje humano. La Biblia dice que si alguien habla en lenguas, que otro interprete, es decir, que otro traduzca. Lo dice ahí en el verso 4, en Primera de Corintios capítulo 14, verso 4. ¿Se da cuenta? Como su iglesia pentecostal loca es satánica. Lo dice bien clarito el texto. Que otro interprete. Que otro interprete, es decir, que otro traduzca. Ahora bien, yo le pregunto a usted, ¿qué significa incarraba sita, incarraba llama, jamarraba llama, llama? A ver, interprete eso. He aquí el texto o los textos que este hijo del diablo de Spinoza omitió, que es del verso 26 al verso 28, que resume muy bien lo que está comunicando Pablo. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. Es decir, que hay uno que traduzca, se entera. Y si no hay intérprete, cállese en la congregación y hable para sí mismo y para Dios. Por eso yo le pregunto a usted, interprete inca ramasaba y carraba yama jamasaba raca inca jamasama. A ver, interprételo, tradúzcamelo.
Yo siempre he dicho que si yo fuera pastor de una iglesia, yo sacaría todo eso disparate que están ahí en lo específico y toda la doctrina Bueno, en fin, no pertenecería a ningún concilio, porque lo que pasa es con eso que ellos tienen que enseñar lo que dicen los concilios, aunque sea mentira o verdad o sin conocimiento lo específico. Porque de lo contrario, a ellos lo sacan, le quitan el pastorado inmediatamente. Eso es lo mismo que cuando deciden trasladarlo de una iglesia a otra, es la misma cosa. Entonces, el maestro dijo, claro, que guardado de los concilios, porque ellos os meterán en medio de la sinagoga y allí os azotarán. Eso significa muchas cosas, hermano, déjeme decirle. Hay muchas cosas de por medio que de verdad, eso es increíble. Eso es tan desgraciado y tan malo, que yo he escuchado en iglesia personas traduciendo eso. Oiga eso, yo lo he visto eso. Una noche vi yo a una mujer llamada Fátima en una iglesia que yo me congregaba en un pueblo lejos de donde yo soy. Y había uno con esa cuestión de, ay, Samaya, Sojalaya, la Barrabaquinta, Rabalaya, la Bajaya, Calla. Y la mujer estaba traduciendo eso. Yo dije, pero Dios mío, ¿y dónde es que vamos a llegar? Y el pastor lo más sentado mirando, nada más digo yo, bueno.
¿Dónde la babosada? Porque no significa nada, que es rima Samayama, Jama, Yama, Jama, que no es decir nada. A propósito, en el original griego, ahí no aparece la palabra extraña, sino lenguas secas. Si usted va a un interlineal, ahí no va a ver la palabra extraña. Se lo voy a demostrar. Te lo voy a demostrar.
La Biblia dice que ese día se hablaron cerca de 17 idiomas humanos en ese lugar donde estaba. Que de hecho, ¿qué dijeron ellos? ¿Cómo es posible que esto, siendo Galileo, le hemos oído hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? ¿De dónde viene esa jerigonza estúpida y repetitiva en el día de hoy? Eso lo hace el emocionalismo, eso lo hace que yo quiero resaltar para que la gente me vea y salir reluciendo, porque para que sepan que yo soy esto y lo otro. No, 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 usted lo que está equivocado, déjeme decirle, eso no es bíblico, lamentablemente el caso. ¿Sabe que la mayoría en el día de hoy han agarrado la Biblia y le han tirado al zafacón? ¿Cómo diablo yo voy a obviar lo que dice el libro de los Hechos, que es lo que enseña? Así que, ¿verdad? Es que no estamos creyendo las Escrituras. Yo me hago esa pregunta. No enseña eso ahí, en el libro de los Hechos, cómo fue que eso ocurrió. Todo aquel que fue a la escuela y sabe leer, lo que tiene que solamente leer eso y escudriñarlo. ¿Y qué tan difícil es eso? Saber que lo que se habla hoy en las iglesias son jerigonzas estúpidas y repetitivas, un sinnúmero de palabras ininteligibles. Y dice la Real Academia que un idioma humano tiene más de 1,000 palabras diferentes. Y cuando tú me digas a mí, Ita barraba la vacunta, la barraba canta, la vacanda quenda, la vaquinda cunda, tú lo que me estás repitiendo es un paquete de palabras inteligibles, un disparate específicamente. ¿Y qué le importa a Dios eso que tú estés diciendo eso? De por Dios. Pero vamos a abrir los ojos, señores. ¿Dónde que estamos? De por Dios.
Y rababa se yeme genekele, o rogo coco go semenelaja. Y rabasaya hokayama, ribasaga la barrebekendala. Dígame, hermano, ¿qué dije yo ahí en lengua?
Por ejemplo, que traduzca a alguien ese disparate, a ver qué fue lo que se dijo ahí. Eso no es bíblico, de eso que estamos hablando. Voy a repetir, en el libro de los Hechos, usted lo busca ahí, donde se habla del don de lengua. Cuando el apóstol Pedro, ahí, ese día se hablaron cerca de 17 idiomas, ellos mismos lo dijeron, hemos oído a estos que son galileos, hablando nuestra propia lengua en la cual hemos nacido. Que yo diga, por ejemplo, hermana Aguada, barra para la pacatán, barra para la pacatán, barra para la pacatán. El hermano Aguada me va a decir, ve acá, pero es que tú estás loco o es que se te fue la cabeza. Oye, pero es que eso no es así. Oye, es un idioma humano. De eso que se trata, porque Dios no es loco, señores. Los locos están en el manicomio. Óigame, el hombre puede ser loco, pero Dios no. Por favor. Lo que pasa es, para esa época no existían los métodos de aprender a hablar idioma e hizo falta un milagro en ese sitio, para que los extranjeros que llegaron ahí a escuchar la palabra entendieran de lo que se estaba hablando.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que sí. Yo creo que esto ha sido cosa, un plan que han tramado, un plan estúpido, este enfermo mental, el retrasado del Henry James, el Enrique Jaime este, que estos hijos del diablo, estos subnormales, les ponen nombres ingleses, o sea, siendo hispanos, y les ponen nombres ingleses. Henry James, en vez de Enrique Jaime, que ese es el verdadero pronunciación. Que no ha podido destruir el grupo, este mamarracho, sin ninguna duda ha estado influenciado por el Henry. Han debido planear esto, intentar entrar en el grupo para intentar borrar todos los contactos. Pero el tiro le ha salido por la culata. Mira, te he enviado el debate que he tenido con la criatura esta retrasada de Claudinel.
hace unos minutos, te lo he enviado, pero al Telegram, porque el debate ha sido por Telegram, de modo que te lo he enviado a Telegram. Pero yo no sé si me debes tener bloqueado, creo que me tienes bloqueado en Telegram, porque yo te tengo contacto y me dice que no estás conectado. No sé, debe ser que debes de tenerme bloqueado. Si me tienes bloqueado, desbloquéame para que te pueda llegar los audios que te he enviado.
Hermano Tito, me enteré que el señor Frank es un falso profesor. Él no tiene ningún título, absolutamente nada, instituto bíblico, nada de eso. Es un falso profesor. Aparte de eso, vive su vida, vive montado en los autobuses porque no tiene trabajo, no tiene plata y vive montándose en los autobuses, pidiendo limosna, vendiendo caramelo, bromas. Sí, claro, eso no tiene nada que ver con si no sea honrado o no, pero para que vean que cómo es falso pues esa persona.
Yo trabajo en las calles, soy ambulante, me subo a los ómnibus, a los medios de transporte público, y yo no tengo profesión porque no la tengo. Trabajo en las calles, le reitero a todos ustedes, para poderme llevar un pan a la mesa de mi hogar. Trabajo cantando temas cristianos, a veces también vendo un producto, golosinas. De manera que tuve la necesidad imperiosa de eliminar.
Sí, yo a este sujeto, a este farsante, a este pobre desgraciado, lo conocí aproximadamente hace como un año. Él contactó conmigo diciendo que era un profesor, que si quería que él me diera clases de la Biblia, clases bíblicas, pero que tenía que aportar un dinero. Tenía que darle dinero a lo que me dijo este hijo del diablo. Es decir, que como es un pobre desgraciado, que ni es profesor ni es nada, debe estar viviendo en la miseria, pues intenta a ver si puede engañar a algunos descerebrados para intentar sacarles dinero, pues dándoles clases de herejías, enseñándoles doctrinas de demonios y de paso sacarles el dinero. Eso es lo que intenta hacer este pobre desgraciado. Y bueno, yo le dije cuatro cosas. Esto fue hace, pues fíjate, casi un año. Le dije que era un farsante, que era un ladrón, que un verdadero profesor, un verdadero maestro de la Biblia, no pide dinero a nadie para enseñar la verdad. Le puse de tres al cuarto a este hijo del diablo. Como se le ha metido en la cabeza de que es un profesor, pues busca adeptos, busca pobrecitos, descerebrados, para montar un grupito y sacarles el dinero, pedirles, cobrarles dinero por enseñar. Es un pobre desgraciado, no tiene ni oficio ni nada, y engaña a la gente haciéndoles creer pues, que él debe ser algún profesor de escuela. Se pone por ahí una foto con chicos, adolescentes, haciéndose pasar él por profesor, por maestro de escuela. O sea, es un pobrecito desgraciado, ese es el término que mejor se le puede aplicar, que le corresponde, que no sabe nada, para intentar robar a la gente sacándole el dinero. El verdadero maestro de la Biblia jamás pide dinero por enseñar. Nunca. Si escribe libros, si da clases, si da estudios, jamás de los jamases pedirá dinero a nadie, sino que siempre dará la verdad absolutamente gratis. Y este sujeto, pues este pobre hijo del diablo, lo que quiere es todo lo contrario. Buscar algún descerebrado, hacer un grupito para sacarles el dinero. En fin, es un pobre mamarracho. Ya todo el mundo sabe el ridículo que ha hecho ayer, haciendo lo que hizo en el grupo. Y seguro que le habrán llegado montones y montones de privados poniéndole a parir a este pobre imbécil.
Bueno, voy a responder a este papista que dice: los cristianos católicos romanos nos gloriamos en la cruz de Cristo. Por eso nos bendecimos, Bueno, pues usted lo que acaba de hacer es eisegesis. Es sencillamente coger un texto, quitarlo de su contexto y hacerle decir lo que ustedes quieren que diga ese texto. Mire usted, cuando el apóstol Pablo habló de gloriarse en la cruz de Cristo, no se estaba centrando en el objeto, sino en el mensaje que el objeto implica, criatura. Vamos a verlo en otro texto donde se habla de algo idéntico, pero vamos a contextualizarlo. Concretamente es en la primera Corintios. El verso 17, hay que ver los textos paralelos para saber lo que significa ese texto de Gálatas que usted, señor papista, ha colado ahí. Dice, en el verso 17 del capítulo 1 de Primera de Corintios dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y el 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles, locura. Es decir, se utiliza la palabra cruz como sinónimo de evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Vamos a verlo. Lucas capítulo 24, versos 44 al 48. Estas son las palabras que os hablé, estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Es decir, Pablo utiliza la palabra cruz, o mejor dicho, maderos, tauros, que es la palabra correcta, no cruz, en griego, como sinónimo del mensaje evangélico. Es decir, como el mensaje de evangelización, como el mensaje del evangelio, que está centrado en la muerte de Cristo, que fue precisamente en una cruz, o mejor dicho, en un estauros, en un madero, en un solo madero, y en su resurrección. Por lo tanto, cuando Pablo dijo que se gloría en la cruz, lo que estaba diciendo es que se gloriaba en la predicación del mensaje del Evangelio. No en el objeto, criatura, sino en el mensaje. Y ustedes van y retuercen esas palabras para decir que hay que llevar un crucifijo colgando y besar y adorar la cruz. Eso es pura idolatría. Idolatría total. Y el apóstol Pablo dijo, huid de la idolatría. La cruz, la adoración a la cruz, nace en Caldea. Nace en Caldea. Era el hijo de una prostituta que fue Semiramis, convertida en diosa, llamado Tamuz, el que se adoraba. Y también era como representación del miembro masculino. Era algo blasfemo, que luego fue eso lo que la gran ramera católica cogió para decir, para convertirlo en una adoración a Jesús. Al cual tampoco hay que adorar, porque Jesús dijo que el único que había que adorar era al Padre. Juan 4, 22 al 24. Usted lo que tiene que hacer, señor Paposo, es comenzar de nuevo. Empezar desde el principio, como si estuvieran parvulitos. Luego, como dice tres veces santo, dice que son diferentes los tres. Mire usted qué falacia. Eso es como si yo le digo a un atleta, ¡hurra! 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 Significa que son tres. ¿Se da cuenta la falacia tan grande que acaba de cometer usted? Es lo mismo. ¡Ay, son tres en uno!
Salmo 31, declaración de confianza. En ti, Señor, busco refugio. Jamás permitas que me avergüencen. En tu justicia líbrame. Inclina a mí tu oído y acude pronto a socorrerme. Sé tú mi roca protectora, la fortaleza de mi salvación. Guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre. Líbrame de la trampa que me ha tendido, porque tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu. Líbrame, Señor Dios de la verdad. Odio a los que veneran ídolos vanos. Yo, por mi parte, confío en ti, Señor. Me alegro y me regocijo en tu amor, porque tú has visto mi aflicción y conoces las angustias de mi alma. No me entregaste al enemigo, sino que me pusiste en lugar espacioso. Tenme compasión, Señor, que estoy angustiado. El dolor está acabando con mis ojos, con mi alma y con mi cuerpo. La vida se me va en angustias y los años en lamentos. La tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. Por causa de todos mis enemigos, soy el hazmerreír de mis vecinos. Soy un espanto para mis amigos. De mí huyen los que me encuentran en la calle. Me han olvidado como si hubiera muerto. Soy como una vasija hecha a pedazos. Son muchos a los que oigo cuchichear. Hay terror por todas partes. Se han confabulado contra mí y traman quitarme la vida. Pero yo, Señor, en ti confío y digo, tú eres mi Dios. Mi vida entera está en tus manos. Líbrame de mis enemigos y perseguidores. Que irradie tu faz sobre tu siervo. Por tu gran amor, sálvame. Señor, no permitas que me avergüencen, porque a ti he clamado. Que sean avergonzados los malvados y acallados en el sepulcro. Que sean silenciados sus labios mentirosos, porque hablan contra los justos con orgullo, desdén e insolencia. ¡Cuán grande es tu bondad, que atesoras para los que te temen, y que a la vista de la gente derramas sobre los que en ti se refugian! Al amparo de tu presencia los proteges de las intrigas humanas, en tu morada los resguardas de las lenguas contenciosas. Bendito sea el Señor, pues mostró su gran amor por mí cuando me hallaba en una ciudad sitiada. En mi confusión llegué a decir, he sido arrojado de tu presencia. Pero tú oíste mi voz suplicante cuando te pedí que me ayudaras. Amen al Señor todos sus fieles. Él protege a los dignos de confianza, pero a los orgullosos les da su merecido. Cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan.
Yo soy tu pesadilla, Tito Martínez.
Yo soy tu pesadilla, soy tu pesadilla, Tito Martínez.
Yo soy tu pesadilla, Tito Martínez. Te destruí, maldito. Te destruí. Acabé contigo, hijo de Lucifer, del diablo, de la bestia, de Satanás. Destruí tu grupo. Destruí tu grupo y eso ha quedado como una mancha en ti.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¡Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta pisar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.